nos lleva y miro las estrellas y toda tu inmensidad. Pienso todo lo que has hecho por mí, en mis manos confiaste todo por amor. Regalaste vida, dones y riquezas y tiempo para disfrutar. Entonces todo lo que tengo es tuyo, Señor, pues mayordomo quiero ser. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice que es mejor dar que recibir. La, la, la. Pues tu promesa dice que es mejor dar que recibir. Tu palabra muestras que diste gran riqueza al corazón que puede soportar, que nos envanece, que es fiel a ti, que usa lo que tiene para bendecir. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice es mejor dar que recibir. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice es mejor dar que recibir. La, la, la. Pues tu promesa dice es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir.
Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo para todos. No deja de estar en nuestra oración todas aquellas personas que en días recientes han sido afectadas por la situación meteorológica provocada por el paso de un huracán por nuestro territorio nacional. En nuestra oración están presentes los ancianos y personas vulnerables que pueden haber perdido sus casas o bienes materiales, así como aquellos enfermos o familias damnificadas que ahora necesitan de nuestra caridad, que es la más grande de todas las virtudes, y también la necesaria solidaridad en la que todos pueden compartir lo que tienen o dar de su esfuerzo y tiempo para ayudar a los demás. Hoy precisamente el texto del Evangelio nos invita a dar, pero a dar con una calidad que haga de nuestra ofrenda una transformación total de la persona que dona y también cambie el modo de relacionarnos con el Dios verdadero que Jesús nos revela. Es decir, que nuestra relación con Dios no sea mercantil, un dar para recibir, sino que sea fruto de una relación de amor con ese Dios que nos ama, nos cuida y perdona. Antes de leer el texto del Evangelio, vamos a hacer oración pidiendo perdón por nuestros pecados, especialmente por nuestra falta de fe, por las veces en que no hemos vivido con coherencia nuestra fe cristiana, e incluso pidamos perdón por todas aquellas ocasiones en que negamos a Dios nuestros dones y carismas para ofrecerlos a los hermanos necesitados. Tanto recibimos de Dios y poco damos a los demás. Por eso, queridos hermanos y hermanas, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella espero.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El texto que hoy hemos escuchado hace referencia a la última semana de Jesús en Jerusalén. Ya está próxima su hora y es esta semana donde Jesús recorre varias veces el templo. El templo era el lugar por excelencia donde habitaba Dios, según la fe judía. Allí Jesús observaba muchas cosas y actitudes verdaderamente indignas de lo que es el Dios que nos vino a revelar. Ese Dios que es Padre de todos y que cuida de manera especial a los más pobres e insignificantes en la sociedad. El Dios que Jesús vino a revelarnos es el que quiere otorgar su perdón al pecador y salvar con su amor al hombre herido por el pecado. Es aquí en su visita al templo donde entra en un conflicto irreversible con las autoridades religiosas. Es aquí donde expulsó a los mercaderes y a los cambistas del templo. Jesús se queda disgustado por cómo habían desviado la religión para su conveniencia y habían distorsionado el verdadero sentido de la fe. En el inicio del texto expresa el Señor que hay que tener cuidado con los escribas. Dice claramente: cuídense de los escribas. No lo dice nunca en el sentido del desprecio de la persona. Jesús nunca desprecia a la persona, pero sí de una actitud que Jesús no quiere que por ningún motivo entre en la comunidad de sus discípulos. Había llamado a los escribas y fariseos en este mismo contexto con la fuerte expresión de banda de ladrones. Es por esta razón que las autoridades tratan de eliminarlo y llevarlo a la cruz. El Evangelio de este domingo podemos calificarlo como la última de las disputas con los escribas. Jesús comienza con un imperativo, es decir, una orden, llamando la atención a sus discípulos. Cuídense. En realidad se trata de un verbo que invita a tener los ojos bien abiertos para evitar un peligro que también puede darse en la comunidad de discípulos de Cristo. Jesús quiere evitar ese peligro que él detecta al visitar el templo, cuando observa actitudes incorrectas e incompatibles con la propuesta que él nos hace. Pero empecemos por preguntarnos, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas se convirtieron en los intérpretes exclusivos de la palabra de Dios contenida en los textos que corresponden hoy al Antiguo Testamento. Al regreso del exilio en Babilonia, se convirtieron en una casta oficial que se dedicaba a impartir justicia, por lo que eran los jueces que resolvían los conflictos legales, pues eran expertos en la ley de la antigua alianza. Ellos se dedicaron a escribir los textos bíblicos y a fuerza de esto se transformaron en verdaderos conocedores de cada letra de la ley. Jesús critica fuertemente los variados tipos de comportamientos que caracterizaba a esta casta de religiosos que desfiguraban en muchas ocasiones el verdadero rostro de Dios. ¿Cuáles eran los comportamientos? Jesús los enumera. El primero, pasear con largas túnicas. Las vestimentas de estos, a los que Jesús dice no hay que parecerse, tenían la costumbre de usar la religión para hacerse notar, y las vestimentas eran expresión de su separación del pueblo. Este era un gran problema, pues querían distinguirse del pueblo común. Con sus vestiduras era como si dijeran a la gente, miren que no somos iguales. Esto molesta a Jesús al punto de llevarlo a sentir repulsión de toda aquella farsa. Para Cristo, el verdadero profeta, debe ser escuchado por su palabra coherente y su testimonio creíble. El profeta no es para ser observado, sino seguido por su ejemplo de servicio y amor al prójimo. Jesús quiere alertarnos de esta forma patética de llamar la atención. Mientras más vacíos se está por dentro, se suele poner más adornos y vestimentas por fuera. Cuando vamos a celebrar el culto a Dios, lo hacemos con esta certeza de querer poner el centro de nuestra mirada en el Señor o en nosotros mismos. Es una pregunta válida para nuestros tiempos. Segunda actitud, que lo saluden por las calles. Este saludo no se refiere al saludo que por educación nos debemos unos a otros. No se trata de una crítica a la buena educación, sino a una actitud frecuente en estos religiosos que gustaban recibir reverencias e inclinaciones de la gente ante su paso por las calles. La vestimenta que ha de llevar siempre un discípulo de Jesús es la del amor, y la humildad ha de ser siempre el modo de relación sin caer en falsas humildades ni actuaciones falsamente impostadas. Mientras los escribas llevaban sus túnicas largas para llamar la atención entre la gente, los cristianos debemos cuidarnos de no hacer nada que sirva para entrar en esta dinámica de la vanidad y la superficialidad. Tercera actitud. Buscan los primeros puestos en las sinagogas. Esto se podría traducir hoy como el pernicioso afán de protagonismo que puede destruirnos como personas y también puede hacer mucho daño a la comunidad. Este afán de buscar los primeros puestos ya había sido criticado por Jesús en otra parte del Evangelio, cuando les pide a los suyos que sean humildes. Cuando te inviten a un banquete de bodas, dice Jesús en Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 15, no te sientes en el lugar principal. Cuando alguien hacía una importante limosna, lo situaban en el mejor lugar de la sala. Jesús también nos recuerda en otro evangelio que cuando tú hagas limosnas, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Cuarta actitud. Los mejores puestos en los banquetes. Jesús habla de esto con cierta ironía, para llamar la atención de los discípulos acerca de lo patético que era este comportamiento, que solo demuestra la vaciedad que lleva la persona que solo busca privilegios, halagos, títulos, etc. Cristo el Señor no quiere que su comunidad de discípulos cree castas diferenciadas del resto del pueblo. No quiere que nadie sea llamado maestro o señor, o que se ejerza la autoridad no como servicio, sino con autoritarismos. Él quiere que los suyos se llamen y en verdad sean hermanos. La quinta actitud que Jesús reprocha a los escribas es que devoran los bienes de las viudas. ¿Qué pasaba con las viudas en la época de Jesús? ¿Y qué pasa con ciertas personas que también hoy no tienen un auténtico defensor? Las viudas no tenían quien las defendiera y casi siempre se aprovechaban de ellas para quitarles lo poco que tenían para vivir. El auténtico profeta es el que defiende el bien del prójimo y hace que sus bienes se vean multiplicados y no robados o malversados. Algunos religiosos, con el pretexto de hacer el bien o dar una bendición singular, extorsionan sutilmente o roban abiertamente a las personas indefensas, manipulando su fe. Esta actitud despreciable es condenada fuertemente por Jesús. Es aquí donde Jesús habla de condena en el sentido puro de la palabra. Es decir, dice con total claridad lo que Dios condena en una persona religiosa cuando no actúa con fe auténtica.
Ofrezco todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Que negué al que sufría, la mano que no tendí a al que llamaba. Las frases de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé que se murieran, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón.
La última parte del Evangelio nos ilustra con un ejemplo concreto puesto por Jesús. El Señor se encontraba cerca de las gradas que daba acceso a la parte central del Templo de Jerusalén. Esa puerta principal era conocida como la Puerta de Nicanor y estaba en el atrio de las mujeres. Allí estaba el tesoro del templo, y donde se guardaba el impuesto del templo que todo judío devoto debía tributar una vez al año por Pascua. Había allí 13 alcancías, 12 donde las personas depositaban su ofrenda de acuerdo al uso que querían que se les diera a esa ofrenda. Y la alcancía número 13 era para depositar las ofrendas libres de alguna intención particular. Es en esta alcancía donde Jesús ve a aquella pobre viuda depositando su ofrenda. Eran 2 monedas de las que se usaban en el templo y tenían en realidad casi ningún valor. Pero para aquella pobre viuda, esa ofrenda era todo lo que tenía para vivir. No buscaba ella el aplauso ni los primeros puestos, pues no tenía nada en realidad para poder vivir. Así que su ofrenda seguramente pasaba inadvertida por los otros religiosos que igualmente depositaban grandes cantidades de monedas y de todo tipo de ofrendas. Aquellas alcancías tenían la forma de una trompeta, según describía un historiador de la época de Jesús. Cada vez que una persona depositaba allí sus monedas, aquella alcancía emitía un sonido. Así que ya podemos imaginarnos, cuando alguien depositaba mucho dinero, el sonido que aquella alcancía emitía. Es quizás por eso que Jesús nos dejó dicho en el Evangelio lo siguiente: cuando des limosnas, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Esto está contenido en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Los huérfanos y las viudas eran la categoría de personas más pobres que existían entonces. Y Jesús ve a aquella pobre viuda como cuando miró con ternura a todos los que curó y perdonó por el camino. Jesús mira con la misma profundidad que miró a Nicodemo y le llamó. Así mira a aquella viuda. Cabe preguntarnos, ¿qué fue lo que Jesús vio en aquel gesto de las 2 moneditas entregadas por la viuda? Casi todos interpretamos este texto para señalar la auténtica generosidad de aquella pobre mujer y que debemos dar siempre de lo que tenemos y no de lo que nos sobre. Está bien esta interpretación, sí, pero resulta imposible que Jesús pueda alabar una ofrenda en una institución que critica duramente, hasta el punto que le llega a decir a sus discípulos que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Jesús no está animándonos a hacer una ofrenda sabiendo cómo era aquel sistema religioso, que no era lo que el Padre Dios quería para sus hijos. Más bien el Señor Jesús quiere hacernos caer en la cuenta de cómo aquello era un ejemplo de injusticia e hipocresía de parte de los escribas que se aprovechaban de lo que tenían los pobres para vivir. No es por lo tanto un simple elogio lo que hace Jesús con aquel gesto de la viuda, sino una denuncia de una práctica hipócrita que llega a quitarle a una pobre viuda lo que tiene. El Señor quiere enfatizar en la recta enseñanza bíblica que Dios multiplica sus bendiciones cuando se comparte de corazón y que nunca se dona para obtener un beneficio a cambio de su perdón o misericordia. La enseñanza que quiere Jesús para sus discípulos es que aprendamos a dar al necesitado y a no explotarlo, mucho menos por medio de la fe. Es bueno ser generoso con la ofrenda, eso siempre es bien visto en la revelación bíblica, pero Jesús quiere que esta ofrenda llegue realmente a las personas que lo necesitan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, esperemos que estas páginas del texto bíblico que hoy hemos escuchado nos inviten sí a ser generosos, pero sobre todo con aquellas personas que hoy están pasando mucha necesidad, muchas carencias de todo tipo y sobre todo necesitan del apoyo fraternal de nosotros los cristianos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén.
Qué suerte es tener un corazón.